escuchado en esta primera jornada detalles absolutamente escabrosos de lo que ha sido no solo el hallazgo del cuerpo de Nilda Núñez, sino de todos los días previos, y también el calvario que vivió esa mujer víctima de permanente violencia de género por parte de este sujeto que llegó hoy al banquillo de los acusados acompañado por el doctor Gustavo Ariz Navarreta. Núñez, ataviado con zapatillas, jean de color celeste, camisa blanca, llevaba en sus manos una Biblia y permaneció inmutable durante todo el tiempo en el que tanto la querella como la fiscalía leyeron la acusación en su contra. Lo único que me llamó la atención es que pestañeaba de una manera muy rápida y permanentemente, pero no emitió ni un solo gesto a lo largo de toda la jornada, Héctor. Concretamente, la acusación es, como decíamos, contra Aldo Núñez, que nació el 24 de julio de 1982 en la localidad de Tres Lagunas, esto es, en la provincia de Formosa. Está acusado de homicidio doblemente agravado por el vínculo con Nilda Núñez y por tratarse, a partir de las pruebas, de un caso de violencia de género. Teníamos dudas respecto de cuándo había sido cometido el asesinato y el posterior desmembramiento de Nilda Núñez. Hoy hubo más certezas, porque concretamente lo que tanto la querella como la fiscalía pudieron determinar es que el asesinato de la mujer se produjo entre el viernes 17 y el martes 21 de junio del año pasado, que al momento de hallarse los restos de Nilda Núñez ya tenían al menos una semana escondidos, como decíamos, una parte del cuerpo dentro de una valija y otra parte, en este caso la pierna izquierda, debajo de la cama donde dormía uno de los chicos envuelto en sábanas. Prácticamente iguales han sido las denuncias de la querella y la fiscalía. Relación entre Aldo Núñez y Nilda Núñez comienza ya por el año 2013. Ya era de por sí y desde el inicio muy violenta. Aldo Núñez y Nilda se conocían de su provincia, de su pueblo natal. Se habían visto en Buenos Aires, se habían cruzado y habían decidido venir hacia Tierra del Fuego porque tenían el dato respecto de, bueno, un mejor futuro para ambos en una provincia que no les ofrecía absolutamente nada. Llegaron a Tolhuin, se instalaron, Aldo Núñez había estado en Ushuaia, pero eso lo vamos a contar después. Se instalan en Tolhuin y desde un primer momento se trataba de una relación absolutamente violenta. Van dando detalles a lo largo de toda la imputación respecto de, bueno, episodios de violencia en privado y en público que ponían en alerta a mucha gente y que obligaban a Nilda Núñez incluso a denunciarlo ante la justicia.
Sí.
De hecho, en septiembre de 2015, la propia justicia decreta la exclusión del hogar y la prohibición de acercamiento para Aldo Núñez. Prohibición de acercamiento que después, a los pocos meses, violó y terminó siendo detenido por esa situación. En marzo de 2016, la gente que la conoce, a Nilda Núñez, que la conocía, a sus allegados, la gente de la iglesia donde concurría y demás, ya habían notado un cambio bastante favorable en la mujer, porque al haberse mudado, al no tener contacto con Aldo Núñez, consideraban que estaba saliendo adelante. De hecho, se había inscrito para terminar sus estudios secundarios. Había una intención clara de salir adelante con su vida, pero como suele ocurrir en estos casos, en marzo de 2016 la gente empezó a percibir un cambio desfavorable a partir de que Nilda Núñez le había pedido a Aldo Núñez que regresara al hogar familiar porque se le estaba haciendo muy difícil a ella, con dos hijos, bueno, poder salir adelante en esto de educarlos, criarlos, tener que trabajar y mantenerlos.
Casi la dependencia económica que a veces pasa en estas circunstancias, ¿no?
Sí, bueno, allí observamos el primer detalle. Todo esto seguramente se podría haber evitado si esa mujer hubiese recibido alguna asistencia económica, la posibilidad de un trabajo mejor y no tener que limpiar casas por hora. Seguramente todo esto podría haberse evitado, ¿no? Bueno, lo cierto es que hay otro dato llamativo, porque Nilda Núñez, en una de las últimas agresiones que sufre de parte de Aldo Núñez, gravísima, por cierto, porque la tomó del cuello, la golpeó a puño cerrado y demás, acude a la iglesia evangélica donde asistía junto con este sujeto y le cuenta al pastor, al titular de esa iglesia, lo que estaba pasando. ¿Sabe lo que le dijo el pastor? Que no hiciera la denuncia, que se fuera a su casa a rezar, porque si rezaba mucho esta persona se iba a curar. A Nilda Núñez la última vez que la vieron fue el 17 de junio. Se estima que la muerte, el deceso de Nilda Núñez se produjo entre el viernes 17 y el martes 21 de junio del año pasado. Okay. ¿Y por qué estas dos fechas? Porque el 17 de junio fue la última vez que se la vio. Y el martes 21 de junio, sin embargo, un vecino que declaró, entre las más de 40 personas que declararon a lo largo de la instrucción de la causa, aseguró que en la vivienda de Nilda Núñez escuchó gritos de hombres y mujeres peleándose y que podrían coincidir con la voz de ellos dos.
O sea que por el mismo tanto, martes.
Uh-huh. Claro, por lo tanto, entre el viernes 17, que fue la última vez que se la vio, hasta el martes 21, que un vecino refiere ese griterío en la casa, es que se estima la probable fecha de muerte de esta mujer. ¿Cómo murió? Bueno, eso está claro también, porque se han hecho abundantes pericias. Murió por un traumatismo de cráneo con fractura y posterior sofocamiento por asfixia. Uh-huh. Esto quiere decir que las primeras impresiones darían cuenta que Aldo Núñez, discutiendo con Nilda, la habría tomado de la cabeza, la habría golpeado contra algún objeto contundente, es decir, puede ser el piso o una pared, y a partir de provocarle la fractura la habría asfixiado. Uh-huh. Después de eso, no se determina cuándo, seguramente algunas horas después, en el baño de la vivienda en donde residían, Aldo Núñez habría desmembrado el cadáver de Nilda, concretamente en tres partes. Por un lado, la pierna derecha, a la que le hizo además un corte para introducirlo dentro de una valija muy grande, que esta mujer utilizaba como guardarropa porque no tenía placar en su vivienda. Decía, después de vaciar esa valija, introdujo la pierna derecha, a la que además le había realizado un corte a la altura de la rodilla, y el torso de la mujer sin haberle desprendido los brazos y la cabeza. La pierna izquierda fue envuelta en una sábana y depositada debajo de la cama del nene más grande del matrimonio, que era del primer matrimonio de Nilda Núñez. Una vez depositado el cadáver dentro de esa valija, Aldo Núñez procedió a retirarse de la vivienda, caminó algunos metros y lo arrojó en un descampado donde hay una cancha de fútbol en el barrio Los Naranjos, detrás de un galpón. Lo cubrió con algunas ramas y algunos palos de unos árboles caídos y se marchó del lugar. Bueno, a partir de la denuncia de paradero que realiza una amiga de Nilda Núñez, de nombre Sofía Calvo, es que comienza una investigación, y el 2 de julio del año pasado se determina el allanamiento en la madrugada en la vivienda donde estaba residiendo Núñez, a pesar de que era excluido del hogar, junto con los dos niños. A otro testigo le llamó particularmente la atención que en los días previos, cuando nadie sabía nada de Nilda y la estaban buscando, Aldo Núñez acudió a una reunión de la iglesia evangélica a la que asistían acompañado por los dos niños. Este testigo refirió que eso le llamó particularmente la atención porque sabían de la situación y sabían que Aldo Núñez no se podía acercar a los menores.
Ajá.
Dentro de la vivienda, paralelamente, y a partir de esta de este allanamiento, como decíamos, que se produjo el 2 de julio del año pasado, mientras, reitero, Aldo Núñez y los dos menores dormían, se halló, además de la pierna izquierda de Nilda Núñez debajo de una cama, un cuchillo y un cúter. Sobre el cúter no se pudieron encontrar huellas porque el mango estaba encintado con cinta aisladora, justamente, que no había permitido recabar más. Sí se hallaron, detrás de un mueble en la cocina, dos guantes. ¿Vio esos guantes de hilo moteados que suelen usarse en la construcción?
Sí, sí.
Bueno, dos guantes de ese tipo que por fuera tenían sangre que después de las pericias se comprobó que era de Nilda Núñez, y por dentro material genético que se correspondió con el ADN de Aldo Núñez. Uh-huh. Prueba contundente, por
totalmente,
cierto.
Totalmente.
Las pericias además determinaron que al momento de su deceso, Nilda Núñez, como habíamos dicho, estaba embarazada de 18 semanas de gestación aproximadamente, y que el testeo de ADN sobre el feto demostraron que Aldo Núñez era el padre, situación que al momento de la instrucción Núñez negó terminantemente, asegurando que desde el momento de la muerte, y contando hacia atrás, hacía más de 9 meses que no mantenía relaciones sexuales con la mujer. Lo cierto es que se hallaron otros elementos, como por ejemplo, esto es llamativo, porque encontraron el DNI tarjeta de Nilda Núñez destruido en 16 partes, pero la única parte que estaba intacta era la de la fotografía de la mujer. Se hizo un análisis psicológico, obviamente, un perfil psicológico de Aldo Núñez. Se determinó que es una persona rencorosa, impulsiva, y que tiene formados en su carácter ciertos lineamientos llamativos, ¿no? Particularmente Núñez consideraba que la mujer debía quedarse en la casa, limpiar la casa, cocinar, tanto a él como a los hijos, y no trabajar. Esta situación era la que generaba en la previa muchas peleas entre Aldo Núñez y Nilda. Bueno, ella había decidido ganarse la vida de alguna manera, como decíamos, realizaba tareas de limpieza y demás. Se ha podido documentar que Aldo Núñez golpeaba sistemáticamente a esta mujer que, como yo te decía antes, Héctor, vivió un verdadero calvario. Un calvario que, sin dudas,
sumisa.
Se pudo haber evitado.
Estaba sumisa a este círculo, ¿no?
El hijo mayor, como te decía, de 6 años, contó que observó el momento en que Aldo Núñez tomó de la cabeza a Nilda, la golpeó, provocándole la fractura de cráneo, y el momento en que la ahorcó, concretamente, hasta asfixiarla. Uh-huh. El niño, según se contó hoy, refirió que lo único que atinó a decir después es que su mamá se había ido al cielo. Se le ofreció a Aldo Núñez de declarar, prefirió abstenerse, dijo que lo iba a hacer más adelante, pero sí habló y contó detalles respecto de su pasado, de su vida. Indudablemente estamos ante una persona que a lo largo de los años y por diferentes circunstancias se ha ido cargando de un odio y un rencor, sin esto justificar, ¿no?
Digo, no, está claro.
Pero claramente que estas cosas no ocurren porque sí, Héctor.
No, todo.
Y tiene que ver con una infancia muy difícil. Él contó que, privado de todo, vivió respecto de comodidades y beneficios, justamente por vivir en una localidad alejada, en un pueblo del interior de Formosa. Sin embargo, pudo terminar cuarto año de la escuela secundaria. A los 16 años, contó Aldo Núñez que tuvo que ir a trabajar en el campo, en diferentes cosechas, tanto en el invierno como en el verano, en una vida muy sacrificada, y que por eso decidió irse a vivir a Buenos Aires. Trabajó en una empresa donde no lo trataban bien. Después contó que se enteró de la prosperidad que había en Tierra del Fuego, llegó a Ushuaia, empezó a trabajar en el puerto. En el puerto contó que había poco trabajo, que era mal pago y que encima estaba en negro, que no tenía ni obra social, que no contaba con beneficios. Conoció a una mujer previo a Nilda Núñez, se fue a vivir con ella a Ushuaia. Le planteó a la gente del puerto que quería estudiar, que quería progresar, porque de hecho era el acuerdo que tenía con esa pareja respecto de vivir en mejores condiciones. Esa mujer sí estudiaba. Él, cuando planteó en el puerto esta situación, le dijeron, bueno, si estudias, andate, porque no te vamos a cambiar el horario. En fin, muchas situaciones que, como verás, se fueron acumulando a lo largo de su vida y que tampoco lo ayudaron, ¿no?
Digo, tampoco lo justifica, ¿no?
Está claro. No, por supuesto que no lo justifica. A ver, quiero que se entienda, no estoy justificando su agresión salvaje hacia esta mujer. Pero digo, cuando uno va juntando todas esas piezas, entienden por qué pasan las cosas que pasan, ¿no? No, porque él incluso refirió, el fiscal Eduardo Tepedino, durante la presentación de su acusación, cuando se le tomó testimonio, él aseguró no haber matado a Nilda Núñez y se negó a declarar en aquel momento. Hay 4 testigos que no se los puede localizar, 2 de ellos porque están de vacaciones, 1 porque está viviendo en Santa Cruz, y hay un 4 testigo del que no se tiene paradero, no se sabe dónde vive. Por eso estaban, bueno, reacomodando las fechas de los testimonios. De hecho, le tocaba en el día de mañana acudir a la doctora Inés Aparici, quien estuvo a cargo de la autopsia sobre el cuerpo de Nilda Núñez, pero se solicitó a partir de otros testimonios que son importantes y que convenía juntarlos, como es el de los policías que participaron del allanamiento en Toluín, decía, se solicitó que la doctora finalmente testimonie la semana que viene, a lo que se hizo lugar al pedido concreto de parte de la Fiscalía. Así que, bueno, obviamente continuará mañana este juicio, como decíamos, de los más de 40 testimonios que se tomaron a lo largo del proceso de instrucción, 19 de esos testigos van a llegar a juicio, que por ahora se plantea público, Héctor.